desde pequeño decidí sentir y aceptar que soy diferente. Vuestras miradas clavadas en mí, cada ofensa me hace más fuerte. Sin nada que ocultar, gritando fuerte amor universal. Busco el respeto hoy, allí es donde voy.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Diversitat, espacio dedicado al colectivo LGTBI inmigrante que se emite todos los jueves de 18 a 20 horas desde la Radio Trinillova en el 91.6 de la FM o por internet www.radiotrinillova.org, nacido de un proyecto de Acati. Muy buenas tardes, nuevamente estamos aquí un jueves más con Diversitat y, como no, de la mano aquí mi gran compañero Toni Ponce. Buenas tardes, Toni.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Pues aquí estamos. Hoy tenemos cositas nuevas, frescas, como para variar aquí en Diversitat, ¿no? Revolucionando como siempre.
Hay que revolucionar el gallinero. Sí, 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 porque además estas semanas pues han sido bastante intensas, movidas a nivel político y social. Es el motivo por el cual la semana pasada no pudimos tener el programa. Nuestro entrevistado, que ya vendrá próximamente, pues tenía que hacerse cargo de su labor periodística y no podía acompañarnos, con lo cual decidimos, además también por el clima social y por la dificultad de, bueno, que implicaba la movilidad de la ciudad, suspender una semana el programa. Pero aquí estamos, en este jueves 24 de octubre, y con un programa que incluye dos entrevistas. Hoy tenemos por partida doble. Haremos un poquito de debate también acerca de cómo se está tratando los medios de comunicación el hecho de la aprobación de la inclusión dentro del sistema de salud de esta pastilla que va a ayudar a luchar contra la extensión del VIH, la pastilla más conocida como PrEP. Y vamos a comenzar también ahora con una entrevista a un compañero periodista que ha sido también parte de esta casa de Radio Trinillova hace años y que actualmente presenta un proyecto musical y también literario. Así que vamos a hacer una pausa musical. Vamos a entrar, así para comenzar un poquito más animados, con Medusa, de Albarreche, que era una de las finalistas de Operación Triunfo 2019, 2018 que diga, y comenzamos con este tema, a ver si os gusta.
Pero con amor, nadie mira cómo lo hago yo. A cuchillo.
directamente. Y esa. Comenzamos este Diversidad de hoy con una entrevista que nos hace mucha ilusión, porque aunque sea a través del teléfono, esperamos poder pasar un buen momento con Jordi Domínguez Macizo. ¿Qué tal, Jordi? Bienvenido.
Hola,
a Diversidad.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi.
Estamos aquí porque nos ha unido la radio en épocas diferentes, pero al final esa misma casa, Radio Trinity Jehová, nos ha servido como de nexo de unión, por lo que estamos viendo. Y nada, gracias por sumarte al programa de hoy de Diversitats.
Nada, vosotros.
Y estamos muy contentos porque además no solamente presentas, bueno, carrera musical, sino también una obra, este Condenados a Entenderse, que acaba de salir, nada, hace una semana y media. Uh-huh. Y bueno, no sé de cuál de los dos proyectos, de los dos hijos, quieres hablar. ¿Quieres que comencemos, si te parece, por Domine, por el proyecto musical?
Uh-huh, vale, perfecto.
Perfecto. Pues estamos hoy con Jordi Domínguez Macizo, que también pasó por Radio Trinity Jehová hace unos añitos, y nos presenta un tema que vamos a ir poniendo de fondo, que también luego haremos en las pausas musicales y lo iremos poniendo, que es una carta de presentación de una carrera musical en la que espero que, bueno, con este videoclip y con otras aportaciones pueda tener una larga duración. Pero no sé de dónde sale la inspiración, aparte de esta música electrónica que tú reivindicas, que no solamente es cosa de grupos, sino que tú te lanzas con esta con este género musical, que creemos que a lo mejor en tiempos de reggaetón actualmente no es lo que te pueda servir para nadar, exacto, nadar. Ajá. A contracorriente. ¿Por qué te decidiste por este género?
Bueno, yo soy de los que piensa que si quieres competir con alguien tienes que ofrecer algo diferente. Y bueno, yo echo de menos un poco la época en la que realmente se cuidaba la música, en cuanto a letra y en cuanto a melodía. Echo de menos algunos sonidos de los 90 y de los 80. Y en mi trabajo hay mucha influencia, por hacer un paralelismo en cuanto a solista masculino, con Tino Casal.
Un gran
referente.
Que
a su vez tenía, bueno, pues él bebía mucho de toda la onda New Wave, de la nueva ola de Reino Unido.
El tema que estamos escuchando de fondo es Hoy, que uh-huh. es tu carta de presentación junto con este videoclip, pero sí. No es la única aportación musical que tienes, porque en tu canal de YouTube también podemos encontrar otras piezas. Sí. ¿Por qué decidiste lanzarte en el mundo de la música ahora, al menos con estas iniciativas? Y no sé qué incursiones has tenido anteriormente a esta presentación.
Uh-huh. Bueno, mi relación con la música viene desde pequeño, porque en casa siempre ha habido mucha música. Mi padre con sus discos de grupos de los 60 y mi madre con sus cantantes melódicos. Luego llegué yo y revolucioné todo con la música de los 80, con todo lo que salió en la movida madrileña, o lo que se conoce como movida madrileña. y mucha influencia del boom británico, de los nuevos románticos, de luego de lo que salió del pop de Estados Unidos con Michael Jackson y Madonna a la cabeza, ¿no? Todas esas son las influencias que tengo y eso, bueno, pues se creó un germen que cuando estuve en la universidad empecé a grabar mis primeras maquetas. Luego, cuando acabé mi carrera y empecé a trabajar como periodista musical en televisión, tuve que mudarme a Madrid. Seguí aquí en Madrid grabando. Luego me fui a Londres, grabé en Londres porque era el sitio de referencia para mí, donde la mayoría de influencias musicales en los 90, para mí era el lugar donde tenías que estar, ¿no? Además que siempre he pensado que el panorama musical en Gran Bretaña es mucho más variado que en el resto de Europa. Y bueno, poco a poco pues fui componiendo letras, componiendo melodías y hasta llegar pues a contactar con productores y dándole forma a todas esas canciones, a todas esas letras. Hasta que, bueno, pues el año pasado, en 2018, entré en contacto con Javier León, que es un productor que aquí en Madrid es conocido en la escena que ahora se llama indie, que es lo que, bueno, siempre se ha considerado alternativo y trabaja con bandas como Nos Miran o Salvador Tóxico o Capitán Sunrise.
Y actualmente, con todo este bagaje musical, no solamente pues tu experiencia familiar, sino también la profesional como redactor musical, tu paso por Londres, las influencias que también puedes tener de Madrid, el tema de hoy también está muy marcado, como decíamos, a contracorriente con la escena musical actual. Es una reivindicación personal el mensaje de la canción. Querías tocar...
Quería hacer algo que normalmente un solista masculino no hace, porque casi todos están como muy empeñados en cantar cosas como si te vas, no sé qué voy a hacer, o te quiero mucho, me has dejado y no puedo vivir, ¿sabes? Es todo como muy romántico. Yo quería hacer algo diferente, hoy es un tema que habla de una ruptura, pero no es una ruptura sentimental, es una ruptura con las drogas. Quería tirar por un, ya te digo, por un tema que creo que un solista masculino normalmente no hace, o al menos en el panorama del pop español.
A nivel comercial sí que es verdad que es un tema que a lo mejor no podemos o no estamos muy acostumbrados a escuchar, pero sí que está bien, donde predomina siempre la temática de amor o desamor, el hecho de romper también con una dependencia, en este caso, a algo que te genera adicción, también es algo a lo que se puede cantar.
Sí, obviamente, tiene varias lecturas. A mí lo que me gusta es, cuando compongo, es que las letras tengan tengan un doble sentido. Obviamente, ha habido gente que ha escuchado la canción y dice, hombre, a mí esto me recuerda a mi ex, o lo que yo le he dicho a mi ex, ¿sabes? Supongo que... En resumen, se podría decir que el mensaje es una canción de hasta aquí, basta ya. O sea, ahora me voy a poner yo primero, voy a pensar en mí y voy a hacer borrón y cuenta nueva. Básicamente ese sería el mensaje. En cuanto a la música, va a contracorriente entre comillas. O sea, es un sonido que trabaja gente como Fangoria. Y que a otra gente le ha recordado mucho a VK. Pero vuelvo a lo mismo, siempre parece que se relaciona este estilo con grupos, pero no con solistas. He dicho antes que una de mis principales influencias a nivel España es Tino Casal. Y yo creo que siempre ha habido hay dos corrientes, ¿no? Una, la de Tino Casal, que bueno, como falleció, no pudo continuar, y otra está, digamos, es la escuela de Alejandro Sanz, donde los cantantes masculinos son más, pues eso, más melódicos, más románticos. Yo quería recuperar un poco la vena de Tino Casal, que era más bailable y al mismo tiempo te estaba contando cosas como más cotidianas, ¿no?
Sí que es verdad que la tradición de cantantes melódicos que también se centran sobre todo en la balada y en esos medios tiempos, uh-huh, es algo que es muy común, que el terreno de la electrónica, como tú dices, a veces está abanderado por grupos como Fangoria o por OBK, ahora solista, claro, uh-huh, pero la apuesta en solitario no es de lo más común. También tenemos otros referentes dentro del colectivo LGTB como Javi Cubo, por ejemplo, que también se lanzó con el tema electrónico, uh-huh, como solista. ¿Qué otros referentes internacionales o nacionales tienes que te hayan inspirado, aparte de los que hemos mencionado?
Pues a nivel de letras, Carlos Berlanga, Nacho Canut, los hermanos Cano y Santiago Serón, de Radio Futura. Eso sería, digamos, la parte...
La parte nacional.
Sí, la parte nacional. Y la parte internacional, siempre me he fijado mucho en figuras como Michael Jackson, como George Michael, David Bowie, Prince. Esos han sido, digamos, en el terreno masculino mis principales influencias. También soy muy fan de Madonna y de voces femeninas como Sade o, bueno, Annie Lennox, que formaba parte de Eurythmics. Y, bueno, supongo que sobre todo en los primeros discos de todos estos artistas siempre hay un nexo común en el pop este, con elementos electrónicos. Eran, digamos, los primeros años donde se utilizaban sintetizadores a la hora de grabar música. Así que es como un pequeño homenaje en estos primeros temas, o sea, todo lo que podéis encontrar ahora mismo en el perfil, tanto en YouTube como en Spotify, los temas son Hoy, More Than a Memory y Encorsetada Sociedad. Hay mucho de todo ese círculo y de todo ese momento en la historia de la música pop, principios de los 80.
Ya que has dicho que podríamos encontrarnos en IPAS APPs, ¿nos podrías decir el nombre para que nuestros oyentes pudieran buscar?
Sí, porque están escuchando la música de fondo, de Domine de fondo, pero también, uh-huh, que lo puedan seguir.
Que puedan seguir en las redes,
pues,
sociales.
Pues sí, lo pueden buscar, bueno, pues en Instagram, por ejemplo, podéis buscar a Domine77, que es la red social que más utilizo. Y en Spotify, por ejemplo, bueno, en iTunes, buscar Domine y alguna de las canciones como Hoy o Encorsetada Sociedad, More Than a Memory. Y lo que sería Facebook, pues sería JDM Domine.
Va a ser fácil encontrarte, ¿eh? Porque además compartiremos en nuestras redes sociales también los enlaces, como hemos ido haciendo la presentación de esta semana. A nivel de videoclip, en esto tendrás bastante también que opinar, no solamente por inspiración, sino por el tema profesional.
De formación profesional.
Exacto, porque la comunicación audiovisual es uno de tus campos, uh-huh, aparte de que has trabajado en programas de formato musical, uh-huh, el hecho de definirse a través de un videoclip, saber qué quiere expresar uno, de qué manera, uh-huh, y conociendo el lenguaje audiovisual, ¿te ha resultado fácil? Porque no es lo mismo abordar otros temas que presentarse a uno mismo.
No, fue fácil porque tenían la idea bastante clara en la cabeza. Digamos que es el videoclip de Hoy redondea lo que es la letra y obviamente la melodía, porque lo traduce todo en imágenes. Si veis el vídeo, es ese viaje desde la oscuridad, lo que decía antes, ese basta ya. Cuando tú tienes una relación con alguien o con algo que te crea una dependencia, normalmente ese algo o ese alguien te anula como persona. Si tú tienes una, fuerza de voluntad para decir hasta aquí, pegar un puñetazo en la mesa y decir basta, es como pasar de la oscuridad a la luz. Y es lo que hace el personaje del videoclip. No sé si habéis visto el videoclip entero. Empieza siendo, digamos, una escena de un cadáver, como podría ser en la típica escena de un capítulo de CSI, para que nos puedan entender los oyentes. Y bueno, poco a poco, bueno, pues se va recomponiendo, se viste, baila y se muestra desafiante a la cámara, porque al fin y al cabo le está diciendo a ese algo o alguien que va a seguir sin él, que va a recuperar su vida, ¿no?
De recuperar la vida, cambiando de tercio y yéndonos hacia tu obra literaria, con ¿sí? este reciente Condenados a Entenderse, vemos que hay una lucha de dos personajes, sin hacer mucho spoiler a los lectores,
sí.
En que cada uno reivindica su parte de la historia. Tenemos a dos personajes enfrentados y con razones de peso para odiarse a ellos. También están luchando por reivindicarse, y como obra satírica nos gustaría saber, aparte de estos guiños a la actualidad que tiene Condenados a Entenderse, ¿en qué te has inspirado? Porque la historia tiene, para mi punto de vista, también algún planteamiento que me recuerda al estilo de Almodóvar. No sé si también coincidirás conmigo en esta sí. aproximación.
Sí, tiene. Sí, el. Bueno, la verdad es que Condenados a Entenderse empezó como. Pues yo la escribí como obra de teatro.
Y pasó a ser al final una novela.
Sí, bueno, estaba estudiando teatro y, bueno, se la presenté al profesor que tenía y me dijo, oh, no, es que es muy larga para presentarlo en un escenario y tal. Y decidí darle una vuelta y convertirla en novela. Me he inspirado sobre todo en la sociedad. Sí que tiene mucho lenguaje del primer Almodóvar. Y también tiene mucho de la sitcom norteamericana tipo Friends o Frasier. Pero me he inspirado sobre todo en la sociedad actual, donde tenemos una justicia que donde, bueno, se trata del caso de que llegan estos famosos o famosillos o y asociados de turno que se ponen querellas y pues, cada cual más surrealista, ¿no? Es un poco reírme de todo eso y reírme de la dependencia y la obsesión por la fama, ¿no? Que están creando pues algunas redes sociales donde todo el mundo está pendiente de seguidores, del número de likes y parece que todo, digamos que toda la esencia de una persona reside en eso, ¿no?
Sí, estamos.
Por otra parte, obviamente, el personaje que es Oscar es un actor que ha tenido su momento de gloria y ahora está en horas bajas y también es un reflejo de algunas figuras que hemos visto popular por televisión que, bueno, pues que lo habían tenido todo, que han tenido una buena carrera, pero como no quieren perder la fama, hacen cualquier cosa con tal de mantenerse, y bueno, a veces rozando el ridículo, ¿no?
Sí, en tu canción hoy veíamos que la voz cantante estaba en contra, o estaba luchando para desligarse de esa adicción a las drogas. Aquí el personaje principal, Oscar, vemos que está luchando por esa adicción que le genera la fama y bueno, esa exposición mediática que cree que está perdiendo y que quiere mantener a toda costa. ¿Cómo crees que puede sentirse identificado la persona que lo lea que no haya probado las mieles del éxito, que a veces rompes ese espacio e interpelas directamente al lector y le haces entender tú que nunca has sido tan célebre como el protagonista, quizás no lo vas a entender? ¿Cómo crees que nosotros podemos llegar a entender ese mundo de la farándula que vemos en la televisión y que describes en el libro?
Bueno, todos esos guiños y esas pullitas, por así decirlo, al lector, es como un toque de atención para decir que el sentido del humor reside sobre todo en uno mismo. Yo creo que para tener un buen sentido del humor primero tienes que saber reírte de ti mismo, sobre todo. Quiero decir que está puesto para que, bueno, es como un mensaje, no te tomes a ti demasiado en serio, ni te tomes la vida demasiado en serio, porque al fin y al cabo todos estamos aquí de paso. O sea que vamos a intentar tomarnos las cosas con sentido del humor. Ese sería el mensaje subliminal, por así decirlo.
Todo lo contrario que el protagonista, que se toma a sí mismo muy en serio. Él está muy metido en su personaje de superestrella, que está viendo apagarse las luces que brillaban a su alrededor. ¿Te has basado en algún personaje o en alguna experiencia concreta de la farándula?
No, bueno, en varios casos que podríamos haber visto, o folclóricas, que han, pues eso, que han tenido realmente una buena carrera y que dices, lo que dice el refrán de una buena retirada
a tiempo, más vale,
a tiempo, o sea, una retirada a tiempo es una victoria. Sí.
Es una victoria.
Uh-huh. Yo creo que esa sensación la hemos tenido todos con personajes a los que a lo mejor hemos nos consideramos fans, ¿no? Y, uy, podrías haber quedado ahí y no roza el ridículo. O muchas veces habremos dicho, no hace falta, pues no sé por qué hace esto si no le hace falta. Iría más bien por ahí, por todo ese comportamiento, no por nadie. No hay nadie específico, te podría dar varios nombres, pero realmente no es una persona la que me ha llevado a escribir ni me ha servido de influencia. Es toda esa amalgama de conductas que vemos en algunos medios de hoy en día.
Creo que todos podríamos pensar en ciertos personajes, cada uno que elija el suyo.
Sí, claro, a ver, obviamente tendrá la cabeza Sara Montiel o Manujita Díaz, cosas así, que bueno, y a veces dices, sabe mal, ¿no? Porque has tenido una buena carrera, lo estás tirando todo por tierra.
Y además a ciertas personas que no les hace falta porque no es un tema de,
claro, yo creo que muchas
dinero,
veces,
precisamente.
Claro, ya. Claro, pero yo no creo que lo hagan por dinero, sino por el hecho de estar, como decía aquella, en el candelabro.
Sí, como decía Sofía Mazagatos, sí. En lugar de en el candelero, en el candelabro.
En vez del candelero, el candelabro. Sí, supongo que es una lástima que hay gente que no sepa aceptarlo. O que, no sé, o que no tenga una retirada, pues, por ejemplo, como Marisol, que... Espero que vaya a recoger el Goya de...
Tenemos ganas de verla después de todos estos años, porque además dicen que una de las condiciones, José, es que
en principio ha confirmado, porque antes de poder compartir que ha sido ella galardonada, ¿no?
Exacto.
Ha confirmado que va a asistir. El problema es qué dirá.
Exacto. Puede ser un personaje incómodo. Después de tantos años de...
¿Qué dirá? Porque yo espero que diga lo que piensa realmente.
Claro, lo que tiene que hacer... Yo creo que un artista siempre tiene que ser políticamente incorrecto.
Si el arte no es incómodo, ¿podríamos decir que no es arte, entonces?
Bueno, yo la verdad es que siempre me he fijado en gente que si ha sido... pro controversia, así. No creo que el arte, sobre todo el lo que se denomina arte pop, pueda considerarse arte si no escandaliza, si no busca una reacción del público, porque al fin y al cabo lo que quieres es que es generar en el público un espíritu crítico que piense, ¿por qué hace esto y por qué me lo plantea de esta forma? Realmente ahí recibe toda la gracia. Yo siempre digo que Condenados a Entenderse, por ejemplo, Los chicos del parque, ya no son mis libros, ahora son los libros del público. Y lo bueno es ver cómo cada uno pues tiene sus chicos del parque y tiene su visión de Condenados a Entenderse.
Como Condenados a Entenderse es una sátira al mundo de los artistas y del famoseo, has dado un salto hacia un género que no tiene nada que ver con Los chicos del parque, que al final era una novela de misterio, un thriller en toda regla. ¿Por qué decidiste dar este salto? Porque el éxito que tuvo Los Chicos del Parque podía haberte hecho pensar, voy a tiro hecho, sigo apostando por este género que me está dando una buena aceptación entre el público, uh-huh, y que a lo mejor, bueno, es lo que muchos a lo mejor podrían haber esperado después de esa ópera prima.
Sí, puede ser. Bueno, volveré al thriller, porque es un género que siempre me ha gustado, pero bueno, yo les planteo a los oyentes la siguiente cuestión. Cuando ellos van a ver una película o se sientan a ver una serie, no siempre ven la misma serie o el mismo tipo de series. Yo creo que se va compaginando. Pues un día ves una película romántica, otro día una película de terror, otro día un thriller, acción, etcétera. No sé, es la forma que tengo de consumir la cultura. Me gustan todos los géneros, no me gusta encasillarme. Y siempre me ha gustado la literatura de todo tipo. O sea, obviamente, pues, me puede gustar novela histórica, me gusta compaginarla con biografías, me gusta el thriller. Supongo que es un reflejo al final de lo que consumes. Es cierto que hay gente que sí que se encuentra más a gusto en un género, no sé, pues, Stephen King, por ejemplo, pero a mí me gusta ir probando, bueno, pues de todos esos géneros de los que he bebido y sigo bebiendo.
Y si el mundo de la música y el literario, bueno, ya han sido dos de los ámbitos que has decidido mostrar en tu carrera, ¿es posible que te veamos en nuevas facetas o de momento vas a seguir experimentando en estos dos
campos? De momento voy a seguir por la música y la literatura.
Si te arriesgas,
nunca se sabe,
nunca se sabe, claro. Si te arriesgas,
si llevan alguno de los libros a imagen y serie o película, pues nunca digas nunca.
No cierras la puerta a esa posibilidad. Está bien.
No. Además, ten en cuenta una cosa, que obviamente como autor, pues esos son tus niños, así que mejor que tú no los va a entender nadie, de dónde vienen y por qué actúan de esa forma.
Y si no, bueno, tú también te puedes ofrecer para rodarlos en el caso de que sean necesarios, o de hacer la adaptación en guión, que para eso, como tú dices, son tus hijos, son
tu obra. Si se diera el caso, sí, me gustaría obviamente formar parte del guión y, hombre, la actuación, pues, ya sería negociarlo con el director.
Bueno, Condenados a Entenderse, como dices al principio, iba a ser un guión para una obra de teatro, ¿no?
Sí, era una obra de teatro. De hecho, los diálogos, el 90% de los diálogos que dice la novela son los originales del libreto.
Y se nota porque son muy dinámicos, son fácilmente llevables
Como se suele decir en el argot del teatro, es un lenguaje, es un diálogo muy picado, de aquello que tienes que leer muy rápido para que realmente la comicidad resulte, ¿no?
Pues yo creo que resulta, porque yo, como te decía hoy cuando hablábamos, o ayer, por email, que hemos estado intercambiando mensajes estos días, te decía, mira, yo un poquito más de la mitad, aún no me lo he acabado, pero bueno, cuando la acabe ya te diré opinión por completo, pero sí que me ha gustado ese punto de vista de los diálogos, que son realmente, como tú dices, muy ágiles, muy picados, y si no sigues el ritmo, pierden la comicidad que buscan, pero luego al mismo tiempo tiene toda esa historia detrás que todos podemos tener en nuestra mente acerca de ciertos personajes. Bueno, a mí esa combinación de temas y de recursos sí que me gustan bastante.
Sí, bueno, y además en general. Yo siempre también he sido muy fan de las comedias, sobre todo en el cine clásico, donde la mayoría, yo creo que las mejores comedias son las que, sin que tú te des cuenta, te están, digamos, te la están clavando, porque te están haciendo una crítica, realmente te están diciendo, bueno, esta es la forma que tenemos de comportarnos los seres humanos, y al final te estás riendo de ti mismo.
Pues en Condenados a Entenderse, claro, nos reímos de los personajes con los personajes, de nosotros mismos también, porque yo creo que aquí has repartido estopa para
sí,
casi todos.
Todo. No, y ya te digo, y el primero que se ríe de uno mismo soy yo, ¿eh? Yo creo que es sano y hace falta hacerlo, y en estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que nos hace mucha falta reírnos.
Pues Jordi, muchísimas gracias por compartir contigo tu punto de vista acerca de dos ámbitos tan, tan diferenciados como la música y el mundo literario. Y nada, esta es tu casa por si alguna vez pasas por Barcelona. También te esperaremos con los brazos abiertos. Me parece que tienes, a lo mejor en mente, estás preparando presentaciones de Condenados a Entenderse.
Sí, bueno, la semana que viene tengo la presentación. La primera presentación va a ser en Madrid y, bueno, tengo que... Yo ahora resido en Madrid, soy de allí, bueno, yo soy un chico del Baix Llobregat, pero por, bueno, lo típico, agenda, tengo que cuadrar agenda laboral y familiar, y la próxima parada sí que quiero que sea en Barcelona, pero todavía no está cerrado.
Pues cuando tengas fechas seguramente las veremos en tus redes sociales, así que
sí,
nosotros
eso,
si podemos nos acercaremos.
Bueno. Sí, tanto en mis redes sociales como... Bueno, como mi editorial, Ediciones Carena, también lo harán público.
Pues allí nos podremos poner al día con todas las novedades. Jordi,
perfecto.
Muchísimas gracias por acompañarnos telefónicamente, y un día te damos un abrazo en directo, ¿de acuerdo?
Muy bien, perfecto.
Un abrazo. Hasta pronto.
Un abrazo. Adiós.
Pues vamos a escuchar un poquito de música para hacer esta pausa después de esta conexión telefónica con Jordi Domínguez Macizo, que es el autor de este tema hoy, que podéis encontrar en diferentes plataformas musicales, así como de los libros Los chicos del parque y Condenados a Entenderse.
Que es su última obra.
Que es su última obra, que acaba de salir el mismo día 7 de octubre, o sea que hace nada. José, ¿con qué crees que podíamos ir para hacer una pausa musical y abordar un poquito la actualidad?
Pues mira, una gran alegría que he tenido estos días con tema de Eurovisión, que ya tenemos candidato.
¿Tenemos candidato?
2020.
Sí, sí, un pedazo de cantante.
La verdad es que es importante porque cada década se suele decir, pues, al punto, digamos, cada década pues escoge un cantante así. Y sería como la segunda seguida que va un hombre a Eurovisión representando por España, ¿no? Que en este caso es Blas Canto, y vamos a poner Si te vas.
Temazo.
No me he querido ir y sigo de rodillas buscando lo que perdí. Yo nunca he sido así. Yo siempre había jugado a no perder, a no mostrar tanto interés. Y ahora tú me pones el mundo al revés. No quiero amarte y es muy tarde. Porque te vas de aquí. No me hace bien quererte y ver que quieres irte y olvidarme. Yo quererte ver, querer hablarte y extrañarte. Si te vas, ya no vuelvas más. Si te vas, no me busques más. Alguien más te va a reemplazar. Si te vas, me da igual. Ya no quiero seguir muriéndome por dentro cuando tú te quieres ir. Yo nunca he sido así. Y de tanto esperarte me cansé. No juegues más, que sabes bien que siempre tú me pones el mundo al revés. No quiero amarte y es muy tarde. Porque te vas de aquí. No me hace bien quererte y ver que quieres irte y olvidarme. Yo me hace de querer hablar, de extrañarte. Si te vas, ya no vuelvas más. Si te vas, no me busques más. Alguien más te va a reemplazar. Si te vas, me da igual. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo saber? Si vas a entender con el tiempo que yo te quise amar, te quise entender, y hoy me da igual, porque te vas de aquí. No me hace bien quererte y ver que quieres irte y olvidarme. Yo quererte ver, querer hablarte y extrañarte. Vas de aquí. No me hace bien quererte ver, que quieres irte y olvidarme. Yo no sé si me hace bien quererte ver, querer hablarte y extrañarte. Si te vas, ya no vuelvas más. Si te vas, no me busques más, alguien más te va a reemplazar. Si te vas, me da igual.
Comenzamos la sección de actualidad del 24 de octubre de 2019, la tarde de hoy, recordando las noticias más señaladas de la última semana o de las últimas dos semanas, ya que hemos hecho un parón de 14 días. Y comenzamos con esta noticia de dosmanzanas.com, a los cuales enviamos un saludo desde aquí, y que dice así: educación y menores trans, los grandes damnificados por el recorte que planea la Junta de Castilla y León a la ley LGTBI propuesta por los colectivos. Es una noticia del día 17 que dice así: es que la Junta de Castilla y León, en manos de PP y Ciudadanos, ha decidido finalmente ponerse a la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad LGTBI impulsada por los colectivos castellano-leoneses y que la Formación Naranja sí que apoyó en la pasada legislatura. Así lo ha trasladado en un documento remitido a las Cortes Regionales, en el que la coalición que gobierna Castilla y León apuesta por un texto propio. En ese sentido, Dos Manzanas, el medio al que hacemos referencia, ha tenido acceso al primer borrador del anteproyecto propuesto por el gobierno regional, y lo que ha podido constatar es que resulta preocupante. Introducen cambios significativos y recortes en la propuesta de los colectivos, que van sobre todo dirigidos a dos materias bastante sensibles, como es educación y derechos de los menores trans, que se ven bastante recortados en cuanto al reconocimiento de sus derechos y a la capacidad de educar en valores de la ciudadanía.
El Congreso de Nuevo León aprueba con 36 votos a favor y 5 en contra una reforma en la Ley Estatal de la Salud, mediante la cual el personal de salud podrá negarse a prestar servicios a una persona LGTBI, bajo el argumento de objeción de conciencia.
Estamos ante una ley que vulnera el juramento hipocrático. Exacto. Que es el principio por el que se rigen el personal de sanidad, los médicos, que no pueden tener objeción de conciencia para atender a una persona. Es decir,
sea la condición que sea.
Exacto. Todas las personas deben ser atendidas de igual su estatus económico, su regularización de papeles o no, su posición, orientación, identidad de género. Es decir, nada puede ir en contra de este principio médico.
Es que vulnera, se está vulnerando. Es vulnera los derechos humanos. O
sea, pues exacto.
Vulnera. Y espero que la ONU meta mano en este tema, porque esto es muy peliagudo.
Bueno, esperemos en este caso que primero se resuelva a nivel estatal, porque para eso me imagino que están las Cortes de la región. Luego, aparte de Nuevo León, están las Cortes de ámbito nacional en México, y si no, bueno, recurrir a los diferentes estamentos a los que se puedan hacer alegaciones en contra de esta recién aprobada ley. Y nos saltamos del otro lado del Atlántico, saltamos del continente americano del norte al o del sur, en este caso, al central, en este caso Norteamérica. Vemos que Bolsonaro sigue haciendo de las suyas, pero la justicia brasileña le ha dado un revés. Y es que en el veto que se había propulsado contra la financiación de películas de temática LGTBI ha sido tumbado por la justicia brasileña. Y dice así la noticia: nuevo golpe de la justicia brasileña a la LGTBI-fobia del presidente Jair Bolsonaro. Una jueza federal ha dictaminado que el veto impuesto a la financiación de un proyecto audiovisual por incluir contenido LGTBI es contrario a los principios de libertad de expresión e igualdad de trato por los que se rige la democracia brasileña. El mandatario ultraderechista había congelado la concesión de subvenciones por un valor total de varios millones de euros, al conocer que una pequeña parte de los proyectos versaban sobre la realidad LGTBI. La decisión provocó la dimisión del secretario de Estado de Cultura.
Detenidos en Uganda, 16 activistas acusados de mantener relaciones sexuales con homosexuales. Las autoridades de Uganda informan que el Estado este jueves han detenido 16 activistas LGTBI acusados de mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, una práctica castigada con penas de cárcel, incluso hasta con cadena perpetua. En el país africano, los 16 hombres de entre 22 y 35 años fueron detenidos en la última hora del lunes en la sede de la ONG dedicada a cuestiones de la salud sexual, Les Quad Uganda, donde trabajaban y vivían, han explicado sus compañeros. La sede está situada a las afueras de la capital de Kampala. Un portavoz de la policía, Patrick Onyango, perdonar el acento africano.
Es que no,
africano.
No tenemos mucho dominio de...
Ha explicado a Thompson, la fundación, que las fuerzas de seguridad localizaron durante el registro de estas oficinas lubricantes, preservativos, fármacos antivirales utilizados, por ejemplo, para el tratamiento del VIH. Los exámenes anales realizados a los sospechosos han determinado que practicaron actos sexuales castigados con la pena en el Código Penal. Según Unyongo, otro portavoz policial, Fred Enanga, madre mía con los nombres, han confirmado que la fiscalía examinó el caso sin que haya habido algunos de estos casos que se pueda imputar. La comunidad LGTBI de Uganda ha denunciado y esperan que el 4 de octubre sea realizado todo.
Y finalizamos este bloque informativo con dos noticias positivas que antes estábamos comentando José y yo. Sí, claro, la actualidad del LGTBI en ocasiones es triste, es polémica y se vulneran muchos derechos, pero al menos vamos a hablar de dos noticias positivas y de reconocimiento. En este caso, vamos a ir al municipio de Hoyos, que homenajea a Carla Antonelli, dándole su nombre a un parque de la localidad. Y es que este municipio cacereño rinde homenaje actualmente a la activista LGTBI y diputada socialista de la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli. En concreto, con la colaboración de la Fundación Triángulo y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que juntos han decidido crear un mural que refleja su vida y pone a su nombre, bueno, ponen el nombre de Carla Antonelli a un parque de la localidad, con el objetivo de reconocer la trayectoria como activista por los derechos humanos de las personas LGTBI. Según ha declarado Antonelli a Dos Manzanas, siento mucho agradecimiento y emoción. El que un espacio público lleve tu nombre es un sueño que ni tan siquiera te atreves a imaginar. Y seguimos también en el continente europeo. Si antes hemos relatado la actualidad del continente americano, vamos a Europa. Y es que la pasada medianoche del 21 de octubre, el gobierno de Reino Unido aprobó el matrimonio igualitario en Irlanda del Norte. Recordemos que era la última zona de Reino Unido que estaba pendiente de aprobar estos derechos igualitarios para sus ciudadanos del mismo sexo para que puedan contraer matrimonio. Para ello, según relata esta noticia, regular la legislación necesitará de 3 meses, perdón por este salto, la regulación de esta ley necesitará 3 meses para que se puedan concluir y se espera que a mitad de enero del próximo año, según el secretario de Estado de Irlanda del Norte, Julian Smith, los primeros matrimonios civiles entre personas del mismo sexo tendrán lugar en la semana del Día de San Valentín de 2020. Esa es la estimación que se hace actualmente. Pero bueno, la aprobación es ya una realidad y afectará a todos los territorios que componen el Reino Unido. Y con esta noticia positiva, con estas dos noticias positivas, mejor dicho, acabamos este bloque. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a volver a nuestro primer invitado de la tarde con el seudónimo de Domine, que ha lanzado esta carrera musical. Si antes hemos escuchado sus temas mientras realizábamos la entrevista, ahora vamos a escucharlos directamente. En este caso, vamos a escuchar Hoy, que es el tema que ha lanzado también junto con un videoclip.
Pensaste que sería yo quien moriría por ti. Siento decepcionarte, no va a ser así. He encontrado la manera de llegar hasta el fin. El modo de olvidarte, hacerlo todo sin ti. Me has costado mil lágrimas, sangre y sudor. Casi me abandoné en manos de tu adicción. Pero reaccioné a tiempo y al final sé que hoy he empezado a dejar de quererte. Has dejado de ser preferente. He conseguido paliar el dolor de tu amor, de tu amor. Pensaste que sería yo quien caería ante ti. Siento desilusionarte, nunca será así. He encontrado las razones que me hacen feliz. Y ni tan solo una de ellas te incluye a ti. Me has costado mil nóminas, orgullo y honor. Casi fui engullido por tu vil tentación. Pero reaccioné a tiempo y ahora sé que yo voy. He empezado a dejar de quererte. Has dejado de ser preferente. He conseguido paliar el dolor de tu amor. Ya no se aplica la ley del más fuerte. Mi paciencia tuvo suficiente. Y he recuperado mi valor y control. Si alguna vez pensaste que presentaría mi rendición, subestimaste mi autocontrol. Pues perdiendo fe, salgo ganando yo. Me has costado mil lágrimas, sangre y sudor. Casi me abandoné en manos de tu adicción. Pero reaccioné a tiempo y al final sé que hoy he empezado a dejar de quererte. Has dejado de ser preferente. He conseguido paliar el dolor de tu amor. No se aplica la ley del más fuerte. Mi paciencia tuvo suficiente. Y he recuperado mi valor y control. Pensaste que sería yo quien moriría por ti. Siento decepcionarte, no va a ser así. Pensaste que sería yo quien moriría por ti. Siento decepcionarte, no va a ser así. Pensaste que sería yo quien
no va a ser así. Pensaste que sería yo quien moriría por ti, 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 por ti.
Llegamos a la segunda mitad del Diversitats de hoy, son las 7:03 de la tarde para aquellos que nos estén escuchando en directo, sino también un saludo para todos los que nos escucháis en diferido a través del podcast del canal de iVoox. Y contamos con la presencia, ahora sí, en esta segunda hora, de nuestro entrevistado aquí presencial en el estudio, Cristian Saavedra. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
No hace tanto te tuvimos aquí, pero te volvemos a coger.
Sí, por una razón similar.
Por una razón similar, y es que tú nos presentaste en aquel momento un conjunto de propuestas audiovisuales que daban visibilidad a temas muy diversos, pero en el tema que nos centra hoy vamos a mostrar la realidad en un proyecto que está en un proceso de financiación, de crowdfunding, que trata una realidad muy específica, que a lo mejor, como decíamos aquí, nos puede resultar lejana, porque nosotros podemos conocer mejor la realidad de las personas LGTB en el país en el que nos encontramos, pero en este caso es un proyecto que versa sobre la realidad de las relaciones LGTBI en un país como Perú.
Exacto. Bueno,
cuéntanos de qué trata este Checoslovaquia que nos vas a presentar hoy como proyecto.
Lo que pasa es que Checoslovaquia es un proyecto que está dirigido, va a estar dirigido, y el guion es de Denis Periñano,
que no nos ha podido acompañar.
Claro, que él está en Perú haciendo la preproducción del cortometraje. Y él es también el creador de Perú Sexual, que fue el ciclo de cines que lo
presentaste en la anterior ocasión.
Exacto. Entonces, yo trabajo con Denis, trabajo en ese proyecto que es Perú Sexual, y ahora estoy llevando las comunicaciones de esta campaña de crowdfunding, que ya tuvo un premio, el proyecto del cortometraje ya tuvo un premio por el Ministerio de Educación de Cultura de Perú el año pasado, y lo cual era, bueno, aparte del reconocimiento también hay un poco de financiamiento, pero es poco. Y para hacer una producción, digamos, a nivel profesional, con un equipo bien formado, se requiere más dinero. Y es ahí donde decidimos con Denis tratar de sensibilizar y hacer que la comunidad de Barcelona y de Cataluña en general se empatice con esta problemática y que nos pueda ayudar a poder producir este cortometraje, que tiene que ver con la historia prohibida, una historia de amor de dos chicos, y lo particular está en que esta historia se desarrolla en un pequeño pueblo al norte de Perú, que se llama Reque, y también lo particular que tiene es que, bueno, les voy a adelantar un poco la historia.
Que nos gusta un spoiler, que nos gusta.
Que, bueno, es como hacer un tráiler, digamos. Hay dos hombres que viven en este pueblo y que los dos son conductores de un tipo de locomoción pública allá que es parecido a un taxi, pero es más. Tiene después lo van a ver en el cortometraje, que tiene unas características especiales que solo se dan en lugares como eso, que también está, si no recuerdo, también hay lugares como Tailandia, que también, o en India, que también se da este tipo de locomoción, que es como para dos personas o algo así.
Y que viene a lo mejor, la atracción es el conductor.
Claro, claro. Es un poco como lo que pasó con Brokeback Mountain, que era un poco salir del estereotipo digamos, del hombre rudo, de pueblo o de campo, que nadie se imagina o pocos se imaginan que puede tener, digamos, atracción hacia otros hombres. Y un poco es eso, y con la gravedad que implica esto en Sudamérica, en Perú, donde todavía no hay ley de contra la LGTBI-fobia, donde el gobierno todavía, digamos, no hace ninguna manifestación pública de apoyo a la comunidad LGTBI allá. Entonces, sí o sí, que puede parecer muy amarillista, pero la verdad es que son historias de amor prohibidas. O sea, públicamente, dos chicos no pueden salir a la calle en Perú, y menos en un pueblo del norte de esa ciudad, de ese país.
Estamos viendo que es una relación marcada por una sociedad donde aún el machismo y el tipo de mente más conservadora quizás es más predominante.
Exacto.
Y que seguramente estos dos chicos se enfrentan a muchos retos para poder expresarse de manera efectiva en público. Uh-huh. Y que quizás eso sea lo que condicione, y que a lo mejor, como decíamos antes, el punto de vista que tenemos desde aquí, nuestras experiencias a lo mejor son diferentes. No es lo mismo en un ambiente, como tú dices, pues diferente en cuanto a construcciones, relaciones de las personas, proyección que tienen ellos. Los dos protagonistas son personajes reales, o en este caso es una ficción.
Es una ficción. Pero también se incluyó dentro del reparto a una chica trans que va a ser de chica trans, es una chica de ese pueblo y que va a participar como personaje de la historia, digamos. Ese es como el punto más realista que tiene la historia. Pero los dos chicos también son de la zona, pero son actores para poder interpretarlo. Pero todo lo demás, las locaciones, es todo real, se está tratando dentro de los criterios de no modificar la escenografía, usar siempre todo muy natural, sin tocar nada. La idea es que sea como un poco estilo documental también, que sea más realista posible.
Con este realismo, a lo mejor seguramente cuando ya este proyecto llegue a buen puerto y se pueda ver el resultado final, es posible que mucha gente de Perú se pueda sentir identificado, o gente que viva en una situación similar. ¿Qué crees que puede aportar, y en este caso servir de incentivo para las personas de aquí, que podamos decir, quiero participar en este proyecto? ¿Qué es lo que vamos a ver? Tú que eres conocedor de dos realidades tan diferentes como la que tenemos aquí y la que quiere mostrar Denis.
Lo que nosotros pretendemos es que la gente empatice con las realidades que suceden en otros lados del planeta. Que no solo nos miremos aquí a nuestra realidad local, sino que seamos capaces de poder apoyar a otras, digamos, a otros proyectos que estén tratando de luchar por las injusticias que suceden en otros lados del planeta. En este caso, en Perú. Pero puede esto pasar también en Colombia, puede pasar en Panamá, puede pasar en Honduras. Pero como este proyecto ahora está enfocado en Perú, bueno, es lo que toca, y es una realidad que también se puede, digamos, interpretar no solo a Latinoamérica, sino que también quizás a Medio Oriente, o el sudeste asiático también, pueden pasar este tipo de cosas. Entonces un poco eso, es como hacer un ejercicio de empatía con las realidades LGTBI que suceden en otros lados del planeta. Yo creo que esto es necesario también, tener la capacidad de mirar más allá de lo que te pasa a ti en tu barrio, en tu entorno más cercano. Y es una prueba, digamos. También, esto se va a hacer, por ejemplo, se va a hacer a través de una plataforma que se llama Goteo. Entonces, tampoco es un ejercicio tan, digamos, un esfuerzo tan mayor de poder ayudar. O sea, van a haber distintas maneras de ayudar en cuanto a montos. Y ahí, dependiendo de lo que uno pueda, o lo que uno quiera, o lo que uno piense que puede ser bueno para el proyecto, va a ser bien recibido. Hacer un par de clics a través del móvil o a través del ordenador y poder apoyar. Mientras más seamos, mejor, porque así también, ¿no? La idea es que, no sé, que mientras claro, sean más, van a ser.
Cuanta más ayuda colectiva, más sí. Personas se. se adhieran a este proyecto como mecenas, se llegará antes al objetivo.
Claro, y no es necesario aportar grandes cantidades de dinero.
Exacto. Además, el mismo nombre de la plataforma de indicar un poquito el concepto. Goteo, claro. Una gotita pequeña. Oye, que si alguien quiere aportar un chorro de dinero, pues que bienvenido será.
Claro, hay unos montos mínimos y hay unos montos óptimos dentro de siempre de las campañas de goteo. Y bueno, eso también puede ser sobrepasado, obviamente. Pero en principio, el monto que vamos a querer recaudar van a ser 3.000 euros, que para la realidad de acá 3.000 euros en forma colectiva no es tanto dinero, y que 3.000 euros llevados a Perú es mucho dinero, se puede doblar o triplicar esa cantidad y va a ser dinero suficiente como para poder desarrollar toda la producción, pagar los equipos, los servicios, la postproducción. Todos esos servicios que son súper caros, sobre todo allá, donde hay menos accesibilidad también a ese tipo de equipamiento, va a ser súper bien recibido, digamos, y como les repito, los montos acá, 3.000 euros no es tanto dinero, y allá sí, es mucho dinero y va a apoyar, o sea, va a servir de mucho. Y la idea de esto después también es poder mostrar cuando esté terminado, traer la película, traerla para acá y poder mostrarla también. Dentro de los premios incluso, de las recompensas que van a recibir las personas que aportan, está el poder ver de manera online el proyecto cuando esté terminado, tener acceso a ello. Entonces, eso también te va a dar un poco de... va a decir, el dinero va a estar bien gastado. No va a ser algo que...
Es una inversión,
es una ayuda, es un poco de empatía, es querer apoyar no solamente a las personas LGTBI, a los gays, lesbianas o trans de acá de Europa o de España o de Cataluña, sino también a los que están fuera.
El hecho de que hayáis elegido esta fórmula hace que la gente se involucre en el proyecto de una manera... a lo mejor en la distancia, pero que, como tú dices, pues hay una serie de recompensas. Si se finaliza el proceso satisfactoriamente de este crowdfunding, ¿cuáles serían los plazos en los que se movería la producción?
La producción comienza en enero. Y va a estar lista entre julio y... sí, en junio, julio ya debería estar lista. O sea, ya debería estar estrenándose. Porque claro, está el periodo de grabación, pero también está el periodo de postproducción, que también eso es tiempo. Pero esos serían más o menos los plazos. Obviamente las recompensas, hay otras recompensas que también se van a entregar, pero van a ser anteriores a los donantes. Hablando de fechas, el crowdfunding comienza este 30 de octubre. Vamos a hacer un lanzamiento en el bar La Federica. Están todos invitados. Y la idea es que también ahí puedan ver otros cortometrajes de ficción y documentales de producción independiente peruana. Vamos a mostrar un cortometraje sobre bullying LGTBI y dos sobre temas de transexualidad. Uno va a ser uno de ficción y el otro va a ser un documental sobre la movida, digamos, transformista, drag en Lima. Y el otro va a ser sobre diferente, va a ser una ficción, pero va a hablar sobre la historia sobre una chica trans prostituta. ¿Lo repito?
No, estaba pensando que gracias a Perú Sexual nos habíais introducido de alguna manera ya en esta forma de acercarnos a otras realidades LGTB. Uh-huh. La colaboración con la Federica también es como un espacio que yo creo que es muy señalado para esta causa. Aparte de esto, ¿qué otras acciones tenéis previsto para difundir esta campaña para poder conseguir estos objetivos que os habéis marcado?
En principio vamos a trabajar
las redes sociales
vamos
también.
A trabajar mucho con redes sociales. Hay una persona, va a haber un community manager encargado de hacer publicaciones donde vamos a ir mostrando información sobre la realidad de Perú, pero también sobre el cortometraje. Vamos a hablar sobre los personajes, se van a ir presentando, van a haber algunos videos que se van a ir mostrando, van a haber hay tres teasers que se van a mostrar también sobre la historia. Y eso, vamos a funcionar a través de Facebook y a través de Instagram. El Instagram y el Facebook se llaman Checoslovaquia Film, para que lo busquen en Facebook y en Instagram. Y esto vamos a comenzar con una pre-campaña ahora el 26. Y ya, como digo, el lanzamiento va a ser el día 30 y de ahí vamos a estar haciendo publicaciones continuamente a través de estos dos canales. Pero también la idea es hacer quizás otro evento en otro bar de Barcelona, y poder hacer un poco lo mismo que el lanzamiento, que vamos a mostrar otros cortos y para seguir impulsando, digamos, que la gente vaya donando. Ahora, también la idea es que aparezcan en algunos medios, digamos, medios de comunicación locales, que también yo ya estoy mandando, digamos, notas de prensa para que también pueda ser informado en esos medios. Y si hay otras radios que quieran también, digamos, informar de la situación, bueno, bienvenidos sean.
Bienvenidos sean todos los medios.
Todos los medios. Hay que sacarle ¿cómo se dice? La comunicación es una herramienta y hay que saber sacarle el buen provecho. Ahí tiene el lado bueno o lado malo, dependiendo de cómo se use, y la idea es poder sacarle el lado bueno que nos trae esta iniciativa.
Era algo que estábamos comentando antes de comenzar la entrevista, el hecho de cómo el periodismo y las empresas periodísticas abordan la actualidad, que luego haremos una parte de este tema de Checoslovaquia. Ya que no está presente aquí, sí que me gustaría preguntar acerca de Denis Perinango, que, como se encuentra en Perú, es el realizador audiovisual y docente universitario, es el impulsor de este proyecto. Pero ¿cómo llega a ti? ¿De qué manera os conocéis o entréis en contacto?
Yo a Denis lo conozco van a ser 3 años ya. Lo conozco por otra amiga que teníamos en común, que estudiamos un máster acá de comunicación, y fue a través de ella que lo conocí. Y él justamente me habló del proyecto de Perú Sexual, que era un ciclo itinerante de muestra de cortometrajes. Y me gustó mucho el proyecto porque yo en Chile hacía este tipo de cosas también, hacía ciclos de cine en entidades LGTBI, de personas trans o también, digamos, LGTBI en general. Y también en la universidad, cuando estaba en mi época universitaria, también lo hice, también hacía ciclos de cine chileno específicamente. Entonces he estado súper conectado siempre al mundo audiovisual. Tengo amigos que son documentalistas, tengo amigos que hacen ficción también. Entonces siempre he estado conectado. Bueno, yo soy diseñador gráfico y trabajo en comunicación social, entonces también siempre he estado muy relacionado al mundo del arte, de la comunicación y todo este tipo, el entorno de las formas de expresión. Y fue por ahí que conecté con Denis, y Denis estaba aquí en Barcelona cuando lo conocí, y él estaba llevando Perú Sexual, me invitó a participar, empezamos a trabajar juntos, yo empecé a llevar las comunicaciones del ciclo. Y después de Denis le salieron estos proyectos y lo llamaron para trabajar allá en una universidad y se regresó a Perú. Y está súper, súper motivado. De hecho, ahora en esta semana él está en un congreso en Arequipa que están trabajando el tema del guión, justamente. Es para perfeccionar los guiones y él está llevando justamente Checoslovaquia para hacerle, digamos, afinamientos al guión que ya estaba hecho. Entonces estaba súper motivado con este tema y perfeccionándose cada vez más, a pesar de que él ya es profesor en estos temas en dos universidades allá y tiene mucho tiempo de realizador audiovisual, sigue, digamos, queriendo perfeccionarse. Y nada, bueno, yo espero que también vuelva después a Barcelona y que pueda venir con el cortometraje
y que pueda presentarlo aquí.
Y que pueda presentarlo acá, exactamente, sería ideal.
Estamos hablando de este proyecto de cortometraje Checoslovaquia, pero el nombre nos resulta familiar, pero no de la realidad de Perú.
Ya.
¿Qué nos podrías adelantar acerca de la elección de este nombre para el proyecto?
La historia completa se las voy a contar el día del lanzamiento.
Vale.
Lo que puedo adelantar es que la conexión que hay de Checoslovaquia como nombre con la historia es que estamos hablando de dos lugares que están, digamos, muy alejados de las urbes grandes o de los grandes centros urbanos. Checoslovaquia para Denis significa un lugar lejano, en el fondo. Es como por ahí, y por ahí se conecta un poco con esta historia, que también sucede en un lugar muy lejano.
Sucede en un lugar lejano, pero aunque tu realidad también es diferente, al final, como conocimos la otra vez que contamos con tu presencia aquí, al final te has hecho tu cargo, eres como el embajador de esta forma de expresarse del colectivo LGTB a través del audiovisual aquí en Cataluña. ¿Cómo sigue esta responsabilidad? Porque te veo ya como que vas a liderar en las próximas ediciones este Perú Sexual. ¿Cómo prevés que evolucione el tema y no solamente el cortometraje?
Bueno, de hecho, hace poco terminamos de... Yo conozco a Iván Herrera. Vine con Iván desde esa vez.
Exacto.
Esa fue la última vez que hicimos Perú Sexual en San Boy.
Exacto.
Y que nos fue súper bien, y la idea es volver a hacerlo. De hecho, estábamos hablando esta semana con Iván para hacer un pequeño pase de Perú Sexual con cortos de temática trans, por ser octubre.
El mes del octubre trans.
Sí, el mes de la despatologización de las personas trans. Entonces queremos hacer un poco de visibilidad allá, vamos a hacer esta actividad, estar invitadas dos activistas trans de la zona, está Fina Campas, no sé si la ubican, ella es muy conocida, y hay otra persona más que es de San Feliu, de Llobregat, creo que también, una activista trans de allá. Esto, no tengo la fecha exacta, creo que va a ser el 13, creo que ya va a pasar a ser noviembre. Sí, va a ser en noviembre, pero tiene que ver con la temática, con octubre trans. Es lo que viene más cercano de Perú Sexual, digamos. Pero por motivos del crowdfunding, la idea es usar como de plataforma a Perú Sexual como evento y poder también hablar de la difusión del crowdfunding. Y estoy en conversaciones con otro bar en el centro de Barcelona para hacer otro evento, también un día de semana, tipo 8 de la noche. Ya iré avisando también por redes sociales cuándo lo vamos a hacer. Debería ser también como a mediados de noviembre. Y la idea es mostrar ahí otros cortometrajes que no mostremos este miércoles 30, porque tenemos una cantidad, digamos,
buena. Material
hay material para mostrar, para conversar y todo. Y nada, eso, yo estaré informando por mientras, repito, el día 30 en Bar La Federica, que queda ahí en Poblesec, a las 9 de la noche, vamos a hacer la muestra de Perú Sexual y vamos a mostrar también los teasers de Checoslovaquia, de este cortometraje que queremos realizar. También va a haber un video que va con un saludo y una explicación que va a dar el director, Denis, que lo vamos a mostrar ese día también. Y bueno, vamos a mostrar la página de Goteo, vamos a mostrar también vamos a dar también el lanzamiento a la página web del cortometraje que se está haciendo ahora. Ese día también vamos a mostrar, digamos, por primera vez a nivel público, la página web del cortometraje, donde la gente va a poder entender mucho mejor la historia, va a conocer a los personajes, van a estar los teasers también ahí publicados. En principio va a ser eso, así que yo creo que va a estar bastante entretenido el evento. Obviamente pueden pasar por la barra, se toman una cerveza. Aprovecho de dar las gracias a Albert y a su socio de la Federica por albergar este proyecto y este evento en su bar, que bueno, está muy bien, es súper bonito, está súper bien ubicado y nada, agradecerle mucho a ellos también por esta posibilidad.
Pues con ese agradecimiento no podemos dejar, aparte de saludar la distancia a Denis Perinango también, y animar a todos los oyentes a que puedan acercarse este miércoles 30 a la Federica. La actualidad manda, y como estábamos hablando antes de cobertura mediática, si bien la semana pasada también ha sido muy convulsa en Barcelona, actualmente en Chile, que es el país de origen de Cristian, nos estamos encontrando que también hay un movimiento social muy importante y que, como comentábamos antes, nos llega sobre todo a lo mejor las imágenes más negativas. Aprovechando que te tenemos aquí, vale, explícanos un poquito cómo percibes tú lo que está ocurriendo estos días.
Mira, pasa con Chile que ahí las redes sociales están mostrando muchos videos caseros de la gente y que muestran muchas situaciones de violencia, pero lo que pasa es que como pasa esto como el bucle, que aparece un video y mucha gente lo comparte y te llega el mismo video por distintos lados, por distinta gente. Y entonces como eso, digamos, aumenta el impacto de esa, repetirlo, volver a ver y tal. Es verdad que hay abusos de parte de la policía y de los militares respecto de cómo reprimen a los manifestantes. Es verdad, eso está grabado. Incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha hecho también algunas publicaciones de la cantidad de gente que está detenida, también de la gente que ha fallecido en estos enfrentamientos.
Por lo que he leído, que leí esta mañana en las redes sociales, en Twitter, porque yo soy bastante seguido de personas de Chile, han fallecido 16 personas en estos disturbios.
Uy, no lo sé si tanto. Yo había, bueno, no lo he visto hoy día ni ayer, pero hasta donde yo sabía habían 9. Que estaban oficialmente, digamos...
Claro, me imagino que las cifras entre oficiales y diferentes fuentes
pueden cambiar.
Sí.
A ver, lo que yo puedo decir en breves palabras es que hay un descontento social masivo en cuanto... Bueno, ya creo que la gente estará informando un poco que esto no es de ahora, viene de hace mucho tiempo. Han habido distintos tipos de... digamos, de cuestionamientos al funcionamiento del gobierno, no solo a este último gobierno, sino que a varios que han venido anteriormente, que son de derecha o de izquierda, da igual, en donde se han cometido tipos de abuso o cosas como no castigar a un empresario o a una mega empresa por evadir impuestos, no tener ningún tipo de represalia o no devolver los impuestos que los dineros de impuestos que han evadido, por ejemplo, que aquí pasa, que no sé, si no mal recuerdo, ¿quién era? ¿La Pantoja? O,
claro,
o la
aquí, Shakira, aquí o... tenemos un montón de famosos que han evadido fiscalmente claro, cantidades enormes y que al final incluso pues hasta sus seguidores, sus fans, han pedido algún tipo de amnistía fiscal para esas personas. Y dices, claro, bueno, yo creo que se han visto muy... para nada perjudicadas, todo al contrario, se han aprovechado de esta situación. Y claro, pedir una amnistía para una persona que cobra mucho y paga poco en tributos, pues es un poquito chocante para la clase media o baja que formamos el gran resto de la sociedad. Claro, no tiene mucho sentido, pero bueno.
Imagínate un grupo empresarial que gana un montón de dinero y evade. Y que... El servicio de puestos internos declara oficialmente que hubo evasión por no sé cuántos millones de dólares y eso queda en nada. Entonces ese tipo de cosas se han repetido en varias situaciones y la gente ya dice, me están tocando los huevos, como dicen acá en España. Entonces pasan cosas como esa, pasan los salarios mínimos tampoco han subido mucho, el nivel de costo de la vida es súper alto, el alquiler de Santiago, que es la capital, es igual que el de Barcelona, y el sueldo mínimo de Chile es tres veces menos que el sueldo mínimo de acá. Si acá son 900 euros, allá son 300 euros. Entonces es absurdo que tengamos el mismo nivel de, digamos, de gastos que un país en Europa si no tenemos la misma, el mismo nivel de ingresos.
No es proporcional.
No es proporcional. Y así muchas cosas. Entonces la gente, digamos, ya se hastió y han habido diferentes, digamos, organizaciones sociales como los trabajadores, como los periodistas, los profesores, los propios estudiantes, en que se han ido, digamos, reuniendo y coordinando para hacer manifestaciones masivas a través de todo Chile. ¿Qué pasa? Que yo creo que el gobierno ve esto como demasiado grande o demasiado preocupante y no sé. En algún momento algo pasó que creo que sintieron que se les escapó de las manos y sintieron la necesidad de sacar a los militares a la calle cuando no era necesario. Y eso ha producido un efecto rebote de violencia y de mayor indignación de parte de la gente. Y esto ya lleva, ¿cuánto? Creo que 2 semanas, si no me equivoco, 1 semana y media. Y bueno, con una indignación total de tanto de Chile como de la comunidad internacional.
En este caso, el presidente ha reculado. Recientemente, o
sí,
parece que va a regular.
La última medida, la
pero
que
como última medida.
Gota, no, la que rebalsó el vaso, perdón. Que era el aumento del
precio del transporte,
del
¿no?
Del precio del transporte, del metro. Claro, ese fue lo último que ya detonó. Y ahí fueron los estudiantes los que fueron las primeras manifestaciones. Y después los estudiantes fueron apoyados por los propios sindicatos de trabajadores del metro. Y después ya vinieron las federaciones de trabajadores de todo el país a apoyar esa. Pero eso fue la gota que rebalsó el vaso. Claro, se retractó, pero los militares siguen en la calle. Y eso no pasaba desde el año 87 cuando estaba en dictadura Chile.
Claro, son muchos años en los que a lo mejor la imagen que tenemos desde aquí, desde nuestra percepción, es el de un país que avanzado mucho, también ha pasado por un proceso de dictadura y luego de regeneración democrática, pero lo que estamos observando es que si aquí a lo mejor ha sido cuestionado el uso de las fuerzas policiales para detener los movimientos sociales y violentos que han habido en los últimos días, por ejemplo aquí en Barcelona o en Cataluña, allí han llegado a sacar a los militares a la calle. Entonces, claro, la proporcionalidad es bastante cuestionable en este caso. ¿Cómo crees, desde tu forma de ver el conflicto, que va a evolucionar? Si puedes hacer un pequeño vaticinio, cómo se va a desarrollar en los próximos días.
Lo que yo estoy viendo estos últimos días en redes sociales y la gente es hacer manifestaciones donde están recalcando de distintas maneras, a través de bailes, carteles o digamos tipo performance, que las manifestaciones y que la gente se está manifestando de manera pacífica. Y aquí nadie está en guerra, excepto el presidente, que no sabemos contra quién está en guerra, pero la gente no está en guerra, sino que la gente está saliendo a la calle a manifestarse por cosas que le parecen injustas. Eso es todo. Como en todos lados, hay gente que es más subversiva y radical que va a quemar algo en cualquier manifestación. Pasa acá en Cataluña, pasa en China ahora en las manifestaciones que han habido allá, pasó en Ecuador cuando hace un par de semanas atrás las comunidades indígenas salieron a protestar también por medidas injustas del gobierno, y así. Siempre hay, digamos, grupos más extremistas dentro de una gran mayoría que va de manera pacífica a manifestarse.
Y que precisamente eso no es lo que más se muestra en los medios de comunicación. Esa claro. Mayoría pacífica y reivindicativa que solamente lo que hace es ocupar la calle como un espacio de expresión.
Exacto, tal cual. Pero el foco del gobierno está centrado en ver solo violencia, en ver solo que la gente quiere saquear, en ver que solo la gente, digamos, poco menos que están haciendo una, digamos, un plan maquiavélico para poco menos que quemar el palacio de gobierno. Es un poco así de paranoico todo. No sé cómo va a terminar. Hasta el momento yo no sé que hayan conversaciones entre el gobierno y la, digamos, el movimiento social de base. pero lo que yo sí veo es que la gente quiere decir que lo están haciendo de manera pacífica, que eso que es súper claro, y que no hay necesidad de sacar militares a la calle, porque Chile, desde que retornó a la democracia, ha sido un país muy tranquilo y que ha sabido dialogar siempre. Han habido manifestaciones, cierto, han habido manifestaciones para mejorar la calidad de educación y la calidad de la salud, pero y se ha conversado. Pero ahora el gobierno de turno no está queriendo conversar, no está queriendo relacionarse con, digamos, con las entidades como gremios, como sindicatos.
Va a tener que sentarse y escuchar.
Claro,
cuando el pueblo va unido a la vez y todos de la mano, va a tener que escuchar sí o sí, porque va a tener que generar unas nuevas elecciones cuando sea presionado por los demás partidos.
Eso sería lo ideal. O sea, debería, tiene que haber un momento en que esto decante y que haya un momento de conversación. Es lo, bueno, es lo que espera toda la gente. Que no puede ser, o sea, no estamos en dictadura y han habido 9 muertos por lo menos. O sea, eso es surrealista.
Sí, es una represión, como decíamos, desproporcionada. Hemos visto vídeos muy duros que, aunque puedan ser aislados para algunos, no deja de ser un síntoma también de, pues eso, de una vulneración de los derechos de la gente, que es poder manifestarse libremente, y al mismo tiempo el hecho de acudir con gente armada, militar, con una formación de ataque poderosa comparado con la gente de la calle, que seguramente puede hacer mucho menos de lo que le pueden hacer en contra. Claro. Es totalmente, bueno, diametral.
Mira, estoy leyendo aquí en las redes sociales, bueno, en las redes sociales, en el periódico, ¿vale? Y pone que el último fallecido que ha habido en las protestas de Chile ha sido un niño de 4 años. Y la cifra ya eleva a 18 fallecidos.
¿Es una noticia de hoy?
De hoy. ¿Vale? Además, el ejecutivo de San Sebastián Pireña ha informado de que las últimas 24 horas se ha producido de 1.571 detenidos.
Esos son muchos.
Es mucho.
Lo que pasa es que...
¿Dónde vas a meter a 1.000 y pico personas?
No hay tanta cárcel para tanta persona.
Ya, imagínate. Lo que pasa es que ahí también, yo creo que eso ha pasado porque la gente se está negando a cumplir con el toque de queda.
Porque hay un toque de queda.
Desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces la gente, más que por querer...
llevar la contraria, a lo mejor,
yo creo que
quieren
sí
desarrollar su vida también.
Quieren llevar la contraria porque es que no tenemos necesidad de que haya toque de queda. No vamos a salir a la calle a violentarnos ni a quemar nada. Queremos andar por las calles libremente porque estamos en un país que supone que es democrático, que no hay dictadura ni nada. Entonces no es necesario que yo haga un toque de queda.
¿Cómo un país democrático puede dar toque de queda?
Es que,
o sea, entiendo que hasta que no se ha producido este desembarco militar en las calles, a lo mejor no era una situación de excepción tal como para que necesitasen llevar a los militares a la calle. Entonces, claro, un toque de queda es añadir un nivel de presión, un yugo sobre la sociedad que a lo mejor era excesivo.
Eso va en conjunto con lo que hizo el gobierno, que fue decretar estado de sitio. Estado de sitio implica sacar los militares a la calle y que se hagan cargo del orden, digamos, del orden y la seguridad en las calles, y al mismo tiempo el toque de queda va implícito en un estado de sitio.
Y INDH Chile acaba de poner una actualización en donde dice...
Es el Instituto Nacional de la...
Las cifras directamente recopiladas por ellos en la comisaría y hospitales y manifestaciones. Ahora mismo en las regiones hay 1.038, de los cuales 224 son mujeres, 675 son hombres, niños y niñas adolescentes 149. Eso es en regiones. En Santiago son 856 con 174 mujeres, 555 hombres y 66 niños.
Bueno, son muchos detenidos.
Son muchos, estamos hablando de 1.894 detenidos, niños incluidos.
Niños, bueno, sí.
Heridos, bueno, o adolescentes, seguramente, más bien.
Heridos por armas de fuego, 269. Y ahora mismo, detenidos judicialmente, 30.
como supongo sean los líderes de los que cabecillas.
Los que pillaron ahí con las manos en la masa, digamos. Que a veces pues... todo es muy confuso en una manifestación. A veces hay gente que puede estar mirando, le pegan un par de palos o como se llame, y ya, y si la persona responde, ya es considerado alguien violento que es parte de la manifestación, sin que lo sea.
O sea, y además, mientras se produce la crónica de los hechos y no se puede ver con la perspectiva de poder luego separar el grano de la paja y saber ver que esa persona, pues realmente cuál era la actitud respecto a las fuerzas policiales, por qué motivo ha sido detenido, todo lo que se está produciendo ahora a nivel informativo es alarmante, sí, pero hasta que no tengamos la capacidad de hacer un análisis tampoco no será a lo mejor un no será la no, habrá llegado el momento de poder saber con certeza todo lo que está ocurriendo. Ahora mismo estamos con un montón de noticias, nos vienen de todos los frentes, los vídeos, como tú dices, las noticias oficiales que estaba comentando José. Bueno, esperemos que no haya más violencia o que se vaya atenuando los próximos días, porque no deseamos, es lo que esperamos.
La verdad que acá, dentro de los amigos chilenos que están acá, estamos súper, súper afectados, súper tristes por todo esto. No, principalmente la gente cercana que yo tengo, por lo menos las familias están bien, los amigos están bien, pero seguro, o sea, acaban ahí de dar una cifra. Hay familias que están pasándolo súper mal, seguramente, con gente detenida injustamente, yo qué sé. O gente, la gente fallecida, o sea, toda una familia que está alrededor de una persona pasándolo súper mal, esto nos va a marcar de por vida. No sé, bueno, es todo muy, muy, muy surreal para mí, de verdad.
Desde aquí aprovechamos también para mandar un saludo a dos de los invitados que pasaron por Diversitats, que también... cada uno en sitios diferentes, imagino que deben estar viviendo el conflicto de manera particular. Elena Letelier, que está en Bilbao y que se hacía ahí con sus redes sociales de la concentración que se está produciendo en la ciudad, también como apoyo. Y a Juan Pablo de la Hoz, que vino a presentar su libro Chile Gay, al cual le he enviado un mensaje y le voy a tirar de las orejas como me responda y me diga que está bien. Porque si no, lo que hace es asustarnos. Pero un saludo también para los dos. Pues con este repaso también de la actualidad y del proyecto, vamos a despedir con un hasta luego a Cristian Saavedra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y os recordamos brevemente, miércoles 30 a las 9 de la noche, Bar La Federica, ¿verdad?
Sí, Bar La Federica, están todos invitados, invitadas, invitados.
Invitades.
Hay que sacar algún tipo de entrada porque veo que...
No, es un evento gratuito.
Pero que hay que apuntarse al evento porque tendréis, supongo,
una foto.
Limitado. Bueno, sí, en principio los que conocen La Federica, es un bar que no es muy grande, que va a haber una cantidad de sillas limitadas. Así que mientras antes se puedan poner, asistir al evento, es mejor, así ya podemos tener un foro determinado.
Ojalá se desbordase y que todo el mundo participase de golpe.
Ah, sí, bueno, hacemos una segunda versión.
y tanto. Para los que no puedan asistir, se hará otra.
Una segunda ronda, que tenemos mucho material. Bueno, nada, lo digo de nuevo, no me quiero cansar de decirlo. Los esperamos a todos este 30, miércoles 30, previo Halloween, en el Bar La Federica, a las 9 de la noche, para que compartan con nosotros, para que también compartan después el crowdfunding que vamos a darles a conocer, lo compartan con todos sus amigos, con sus colegas, con sus familias, que entre todos, de a poquito, se puede juntar esta cantidad, que tampoco es mucho dinero, son 3.000 euros entre, digamos, no sé, supongamos, 100 personas aportando 30 euros, ya se puede hacer, o sea, no es tanto. Así que los invitamos a todos para este miércoles y estar atentos a las redes sociales de Checoslovaquia Film o de Perú Sexual en Facebook y en Instagram, y ahí se van informando de cómo van a poder aportar a través de Goteo o de... también van a poder conocer más sobre la historia del cortometraje. Muchas gracias a ustedes, chicos, también por la invitación y por el espacio.
Gracias a ti por acompañarnos. Vamos a hacer también, aprovechamos una pequeña pausa musical antes de despedir el programa con un mini debate que vamos a hacer acerca de una de las noticias de esta semana. Vamos a escuchar, si os parece también, un tema. Ahora vamos a cambiar un poquito de idioma. Vamos a escuchar... No vamos a cambiar de idioma, no, vamos a quedarnos en castellano con Fangoria y este último tema que han sacado, un boomerang.
Ahora soy la cruz con que bendecir lo que hoy tendré que sacrificar, la palabra mágica con que abrir la puerta que ayer decidiste cerrar, el favor que nadie me va a pedir, la canción que no cantaré jamás, el deseo aquel que se va a cumplir, parece que sí, que esta vez es verdad. Comprendí que solo me tengo a mí, inventé un cambio de identidad para ser valiente y vivir sin contradecir ningún ideal. Preparé mis armas y resolví que ya sé hacia dónde voy a apuntar. Soy ese proyectil que puede ser. Ahora soy la sombra de un maniquí, sonriéndote sin gesticular, torre de Babel que hay que construir y desafiar toda divinidad, el dolor que no puede hacer sufrir, la opinión que nunca me importará, el remedio eterno sin descubrir, te digo que sí, que ahora va a funcionar. Comprendí que solo me tengo a mí, inventé un cambio de identidad para ser valiente y vivir sin contradecir ningún ideal. Preparé mis armas y resolví que ya sé hacia dónde voy a apuntar. Soy ese proyectil que puede ser voy a reconducir, teledirigir, no voy a fallar.
Debate.
Encabezamiento pugilístico, el debate, que aquí no nos pegamos, al contrario, debatimos. Vamos a hacernos eco de esta noticia que ha salido a los medios de comunicación recientemente, y es que por fin se ha aprobado la administración de la pastilla PrEP, conocida popularmente como PrEP, que combate el VIH en aquellas personas que aún no son, que no conviven con el, con este virus de la inmunodeficiencia, para que puedan prevenir en sus relaciones sexuales, y además siempre se recomienda la combinación de este método con otros también alternativos para que puedan reforzar la, la protección. Y estamos viendo que la noticia pues ha causado muchos debates en redes sociales, por ejemplo, o a pie de calle, entre el colectivo, acerca de cómo se está informando, por ejemplo, los medios de comunicación, y además las noticias que nos están llegando a veces son un poquito confusas, porque debemos recordar que si bien esta pastilla sirve para luchar contra la extensión de las personas que están temerosas de a lo mejor de poder tener VIH para que puedan poner una barrera más, hay medios de comunicación que a lo mejor han generado titulares un poquito controvertidos, como por ejemplo este titular del País que os voy a leer a continuación y que dice: una pastilla evita el VIH sin condón, abre la puerta a otras enfermedades de transmisión sexual. Dice: el Estado comenzará a subvencionar la PrEP desde el próximo 1 de noviembre. Bueno, ya estamos teniendo aquí como el primer titular polémico. Es una noticia del País, ya que habla de VIH sin condón. Es decir, está de alguna manera estigmatizando a los posibles usuarios que se van a poder beneficiarse de esta pastilla, ya, y los está estigmatizando y señalando como personas que no van a utilizar el preservativo. Bueno, no sé qué opináis. Hemos invitado también a Cristian a que se quede en el debate. ¿Cómo lo veis vosotros? Porque el debate está encendido y ya están habiendo voces muy diferentes entre el colectivo, sobre todo en el colectivo de personas gays y bisexuales, o personas que tienen sexo con hombres. Hombres que tienen sexo con hombres, y están diciendo, claro, es que así todo el mundo podrá tener sexo sin protección. Algunos lo celebran, otros lo critican, otros se echan las manos a la cabeza pensando, ¿por qué tengo que pagar yo esta medida? ¿Cómo lo veis vosotros, el tratamiento que se le está dando informativamente? Yo,
sinceramente, me perturba que ya, mira, que las personas heterosexuales que no tengan idea de este tema porque no quieren informarse, puedo llegar a entenderlo, su ignorancia. Pero del mismo colectivo que digan que esta pastilla es una medida para que haya más promiscuidad en el colectivo, que estemos dando una mala imagen porque no solo previene para un tema pero para lo otro no, etcétera, etcétera, por no entender que esto no es incompatible a seguir usando preservativo, porque puede ir de la mano, es como para crear más seguridad. Yo lo veo así, yo que llevo tomándola durante más de un año, yo sigo usando el preservativo, no solo estoy tomando la PrEP. O sea, no se me ocurriría, sino es que es un escape para tener más seguridad en mi sexualidad.
Y además, por ejemplo, aquellas personas que hasta antes de la aprobación han tenido acceso a este tratamiento, lo han hecho a través de programas pioneros, para comprobar la efectividad, la adherencia a este tratamiento, porque esto siempre tiene que estar siendo gestionado por un médico al que debes explicarle un poquito cuáles son tus hábitos sexuales, cómo abordas la sexualidad, con quién tienes relaciones sexuales, qué protección usas, es decir, las asociaciones contra el VIH siempre hacen hincapié en este tema, que por favor se tenga en cuenta que es una medida complementaria.
Exacto.
Pero vemos que los titulares no siempre se reflejan
así. Aparte de esto, todas las personas que están tomando la PrEP están teniendo más análisis anuales. O sea, nos piden que nos hagamos 3 análisis anuales para ver cómo va el funcionamiento, si vas tomando bien la medicación o si estás transmitiendo pues otros tipos de infecciones virales, ¿no?
Es que, como dice la palabra, la PrEP es un tratamiento, y el tratamiento también incluye un seguimiento. Y como dice él, que te hagas ciertos análisis cada cierto tiempo. No solo a nivel de infecciones o de contagios, sino que también a nivel de temas intestinales, del hígado y qué sé yo, porque al final es un tratamiento que hace trabajar más al sistema digestivo, y eso también se tiene que controlar. Entonces la gente tiene que partir pensando que si va a tomar la PrEP, es un tratamiento que vas a tener que seguir controlándolo continuamente. No es una cosa que te llevas una caja para la casa y ya no vas a tener VIH o SIDA. Y lo que a mí me molesta un poco dentro de lo que he escuchado de la noticia es que... o lo que la gente debería tener más en cuenta, creo yo, antes de la PrEP, es que se hagan el examen de VIH y que si son seropositivos se puedan controlar, porque ser seropositivo también, si se controla, también puede ser indetectable, puedes bajar tu carga al mínimo y no vas a transmitir nada. Entonces siempre es mucho más recomendable primero estar súper al tanto de cómo estás en ese aspecto y después ver si tomas un tratamiento o no. Creo que eso es lo primero. Porque al final lo que hace peligrar que uno se contagie es que haya otra persona que no se esté preocupando de su salud.
Exacto.
Que no se esté preocupando de hacer un control, si tiene una vida sexual activa. Es súper importante la responsabilidad para él mismo y para el resto que esté controlado.
De hecho, este año ha crecido muy bestia, creo que ha sido un 200% las infecciones de, o sea,
las infecciones de transmisión sexual. Exacto.
¿Fuera del VIH?
En ellas el VIH.
Ah,
ha crecido,
sí,
muchísimo.
Es decir, es una media.
Es una media.
De todas.
Ah, vale.
En este caso también encontramos otros titulares que a lo mejor son más calmados, como por ejemplo este del periódico de Cataluña que dice: Sanidad incluirá la pastilla contra el VIH en la financiación pública. Y continúa: La PrEP protege contra la infección aunque se practique sexo sin preservativo y esté indicada en grupos de riesgo. Eso de grupos de riesgo y sexo sin preservativo, como una entradilla de noticia, ya también está dando una información un poquito sesgada.
Sí. Eso
es bastante
estigmatizante.
Pero, bueno, encontramos que los medios están abordando la noticia de la manera más, quizás, polémica.
Polémica.
Más que la que puedan tranquilizar a los actores.
A mí lo que más me preocupa, que espero que esto no sea cierto, en el cual en los titulares de estos días ha sido: Sanidad solo financiará la pastilla preventiva del VIH. PrEP a hombres gays, transexuales y mujeres prostitutas. O sea, hola, que tengo que ir al médico para decirle: mire, quiero poder tener relaciones sexuales más seguras. Y claro, tengo que traer mi carnet de gay. O tengo que decirles que veo RuPaul, ¿no? Para que me den la pastilla, o cómo va esto.
O por ejemplo, otros titulares que, por ejemplo, se recogen desde El Mundo, que dice: Sanidad financiará la pastilla preventiva del VIH tras haberse probado su eficacia, entre comillas, en otros países. Entonces, claro, este titular lo que está haciendo es, de alguna manera, señalar de manera subjetiva la eficacia, subjetivizar la eficacia, en cuanto está demostrado, sí, que la tasa de infección es, o de no infección más bien, es muy superior al 90%, es decir, pocas medicaciones o pocos tratamientos tienen una efectividad tan alta. Con lo cual, si ya usamos comillas en un titular, lo que viene a continuación de la noticia, nos podemos esperar que no sea mucho más positivo. Bueno, este ha sido un pequeño repaso, porque ya estamos en las 8 de la tarde, es hora de finalizar Diversitats. Ha sido intenso, hemos tenido dos entrevistas, estamos aquí también despidiendo este debate de la mano de Cristian Saavedra, que nos ha acompañado también en él. Vamos a informaros de que la semana que viene no vamos a tener programa.
No.
Por celebración especial de uno de nuestros colaboradores.
¿Se puede
gracias,
saber?
José. Sí, por el cumpleaños,
sí,
de José.
El cumpleaños el jueves que viene, la noche de Halloween, Castañada en Barcelona, o sea, en Cataluña.
Sí. Y nada, la celebraremos. vamos a despedirnos de Sergio, que está a los mandos de la nave del misterio multicolor. Muchas gracias. Cristian, como te decíamos, eres bienvenido siempre que quieras. José, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ti,
y ahora sí, hasta dentro de dos semanas, en noviembre.
El tiempo pasa y te va mejor. Confía y cuenta con gente de corazón. Somos humanos, tú eres como yo. cada uno es su propia elección. Unidos podemos llegar a un mundo nuevo, amando en igualdad. Busco el respeto hoy.
Thank you.